Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.
La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y también, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate conmigo para descubrir curiosidades y, sobre todo, para aprender a cuidarnos.
La despensa.
El enyesque.
Y en esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra nacida, que hace referencia a un hongo comestible de color rojizo o amarillento y es muy frecuente en los pinares y también, bueno, donde crecen pinos aislados también. En la Isla del Hierro la llaman la nacida porque esta es precisamente la seta que más predomina en la isla. Es la que tradicionalmente han consumido los herreños, habitualmente se hace en rodajas y, bueno, un poquito frita con algo de aceite, ajos y sal y queda exquisita. Y otra manera de usarla también es poniéndola en potajes como si fuera una verdura más. De hecho, se parece bastante a una papa, pero es algo más pequeña que una papa, podemos decir. Hay que tener en cuenta que el momento óptimo de comerla es cuando la troceamos o la partimos y está blanca en su interior, porque si al abrirla vemos que, bueno, tiene un tono grisáceo, pues no es recomendable su consumo.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y alimentación saludable es el espacio que dedicamos para aprender a cuidarnos y llevar una vida más sana. Y estas pautas y consejos que damos siempre lo hacemos de la mano de un profesional. En este caso, una profesional. Tenemos al otro lado del teléfono a Líder. Dice, ¿qué tal, Líder? Buenos días.
Hola, Carmen. Buenos días. Encantada de poder estar aquí un viernes más con ustedes. Si escuchan algo de fondo, es mi perro que está intentando cazar una mosca y no para.
No pasa nada. Aquí es todo natural. O sea, que bienvenidos sean esos ruidos de la vida. Bueno, en este programa vamos a tratar algo muy serio y a lo que realmente creo que no se le suele dar la importancia que tiene, que es la seguridad alimentaria, Líder. Lo primero, ¿a qué hace referencia este concepto?
Bueno, la verdad es que te voy a dar una respuesta un poco dividida. Uh-huh. ¿En qué es lo que entiende la población en general por salud o seguridad alimentaria? ¿Y qué es lo que entendemos los profesionales de la materia, ¿vale? Que no solamente somos los nutricionistas, pues también entramos en este campo los veterinarios, los tecnólogos alimentarios, vale, y los técnicos en dietética. Normalmente, de hecho, es que los que más trabajan en este área siempre son tecnólogos alimentarios y veterinarios, más dirigido al área de seguridad alimentaria. Uh-huh. Y bueno, porque aunque no debería haber grandes diferencias entre lo que unos y otros pensamos dentro de las diferentes poblaciones, hay un abismo. Porque antes que nada, y que quiero que conste, que es lo más importante, como has dicho tú, la naturalidad aquí es lo que prima, que quiero que quede claro que de todo lo que vamos a hablar hoy son recomendaciones para mantener la mejor calidad o mantener la calidad higiénica del alimento de un modo idóneo, ¿vale? Pero no, sí, estamos hablando de casos de vida o muerte, en la mayoría, luego ya haré un poco unos matices, aunque eso sí que en ocasiones han terminado en trágico final. Pero bueno, que lo que vamos a hablar aquí son cosas idílicas que muchas veces, pues, incluso yo que tengo los conocimientos no las pongo en práctica, pero bueno, que al final lo que tú hablas, siempre intentamos hacer las cosas un poquito mejor para cuidarnos y para cuidar al resto de la gente. Y pues creo que esta información es muy útil y muy necesaria porque no se tiene, como te comentaba antes, y respondiendo un poco a la pregunta de qué es la seguridad alimentaria para la población general, la seguridad alimentaria es poner los huevos en la huevera de la puerta de la nevera, porque si está ahí es porque se servirá para algo.
Sí.
También es que si no han pasado 5 segundos, si, pero, o sea, si se me ha caído un trozo de comida, pero si no han pasado 5 minutos en el contacto con el suelo, ¿me lo puedo comer?
La regla de los 5 segundos.
Efectivamente, que parece que están ahí las bacterias esperando 5 segundos, contando para atacar. Y, o quitar el trozo que está mohoso de la fresa y comerte el resto. Eso es para la población general, la seguridad alimentaria. Y luego, para el área profesional, por ejemplo, sería descongelar la comida en envases cerrados y siempre en la nevera o en el micro, si nos vemos apurados de tiempo, en la nevera sería en la última balda.
Uh-huh.
No poner ni la leche ni los huevos en la puerta de la nevera. Y algo muchísimo más importante, y que ya te digo yo que la mayoría de la gente no la cumple, es limpiarla cada 1 o 2 semanas la nevera, o sea, vaciarla y limpiarla. También entendemos que la salsa de tomate no es eterna, y que si el fabricante te recomienda que te la comas después de 3 días de abrirla, hacerlo 2 semanas después pues te pone en riesgo.
Exacto.
Siempre... No aumenta el interés nutricional.
Sí, sí, sí. Eso es bajo tu responsabilidad, que se suele decir, ¿no? Pero es curioso, acabas de decir una cosa que yo sí la sabía porque he leído algún que otro libro. El tema de la puerta de la nevera. Me voy a parar un segundín aquí porque es verdad que no es recomendable porque digamos que es donde más se pierde temperatura, ¿no? Que estamos abriendo y cerrando constantemente y no es recomendable ni tener los huevos, ni la leche, ni nada que tengamos abierto.
Que sea susceptible.
Eso
Exacto.
Es, sí. ¿Y por qué la industria, por ejemplo, los que fabrican las neveras ponen las hueveras en la puerta?
Mira, yo te voy a responder ya, porque el tema de la nevera para mí es un mundo súper interesante, y ya que lo sacas y a ti te gusta, a mí me encanta. Yo vivo sola y tengo una nevera chiquitita, ¿vale? Entonces, creo que los fabricantes de nevera, al final, lo que intentaron hacer es aprovechar al máximo el espacio disponible en los diferentes tamaños de nevera que hay. Y yo creo que en la población, por ejemplo, yo te digo, yo tengo el sueño. Mi sueño en la vida o mi aspiración es tener una nevera metalizada gris de doble puerta que saque agua fría de la puerta. Ese es mi aspiración en la vida máxima.
De estas americanas que se abren...
Exacto, de las que se abren los dos lados. Que tienes ahí dos puertas encima, no una, sino dos. El tema es, claro, cuando yo aspiro a tener esa nevera en mi vida algún día, además alta, la quiero súper grande, no la busco desde la información que yo tengo para asegurar la inocuidad de los alimentos, sino la busco desde la estética.
Sí, totalmente.
Y creo que todos estos, pues los fabricantes de neveras no lo hacen, o sea, cumplen los requisitos, o tampoco es que haya requisitos para hacer una nevera dentro de lo que conlleva. Al tema de seguridad alimentaria, sino creo que lo piensan más un poco pues en estética. Es que la huevera en la puerta queda monísima, es súper cookie.
Sí, el espacio justo para...
Exacto, y el cartón de leche es que cabe, si lo pones así de lado, o sea, en vertical, cabe exactamente, ocupa muy poco espacio y es que es perfecto ese espacio.
Exacto.
Entonces no creo que lo hicieran pensando en asegurar o en tener una buena calidad higiénica de los alimentos, sino pues en que sea un producto que cumpla con las necesidades de la población, que sea económico, que sea rentable y que tenga buenos espacios repartidos.
Bueno, bonito y barato, las 3B. otra regla también no escrita. Bueno, es cierto que a veces nos vamos más a la estética que la seguridad, pero vamos a volver al tema de la seguridad alimentaria porque es algo como que está en segundo plano y que tiene muchísima importancia, ¿no?
Exacto. Como te comentaba, no es cosa de vida o muerte, y sobre todo que estamos hablando de higiene y seguridad alimentaria en casa, que no se cometen grandísimas locuras, pero bueno, siempre hay una población de riesgo, ¿vale? Que evidentemente es mucho más sensible a todos los peligros asociados a no cumplir con ciertas medidas higiénicas, no solamente en la cocina, sino en su vida en general, pero son cosas tan básicas como lavarte de manera correcta, es decir, lavarte bien las manos antes de hacer una ensalada, por ejemplo.
Claro.
No vale con sacudirte las manos en el pantalón y decir, ya está, me las he lavado. Eso no es la... Y ni siquiera es meter las manos debajo del grifo 5 segundos y echarte un poquito de jabón. Eso no es lavarte las manos para hacer una ensalada. Eso es lavarte las manos pues después de haber hecho algo que te ha puesto suciedad superficial.
Sí, sí, sí.
Para mí es muy importante sobre todo eso, a la hora de, por ejemplo, yo que trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer, es algo en lo que insisto muchísimo, porque muchas veces, claro, mis pacientes no son los que cocinan, no, pues, o bien compran comida ya hecha, o bien les cocina algún familiar, o bien cocina pues alguien de su familia, o algún vecino, o alguna persona les cocina, ¿vale? Porque es algo muy importante. Y intento reforzar mucho la educación en higiene a esas personas que cocinan, porque, por ejemplo, en este caso sería una población de riesgo que es súper susceptible a contagiarse y a infectarse o a tener una intoxicación alimentaria, que es como se llama rigurosamente los problemas que suceden a través de la higiene y la seguridad alimentaria. Claro. Y te digo, además, realmente nosotros hoy, por lo menos, vamos a hablar más bien de la parte biológica de la contaminación de los alimentos, pero ahí, por ejemplo, también se hablaría de los peligros físicos y de los peligros químicos, no solamente biológicos. Yo me acuerdo una vez me comí una hamburguesa y tenía un trozo de metal de estos, ¿sabes? Madre como mía. De los que agarran la... No sé dónde estaba, pero de repente en mitad de la carne, mordiendo, me encontré un trozo de metal.
Madre mía.
Eso, por ejemplo, no cumpliría la calidad higiénica y fuera de mi casa, fuera en un restaurante, ¿sabes?
Sí, al final esto es esto que estamos hablando es una cosa muy repetida, pero que es una cosa de todos. Es como si fuera una cadena, porque de nada vale que, por ejemplo, no sé, un agricultor tenga especial cuidado si luego cuando llega al consumidor final por el camino se va perdiendo esa seguridad alimentaria que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, además es que en el mundo en el que vivimos hoy día, que todo tiene un largo proceso de procesamiento, valga la redundancia, hay muchos puntos que en higiene y seguridad alimentaria se llaman puntos críticos de focos de infección de diferentes o de contaminación o de puntos de críticos de peligro, que son pues esos puntos donde puede haber una contaminación tanto física, que puede ser pues con restos, huesos, metales, plásticos, del envoltorio, papel, aluminio, en general, como químicos de los productos de limpieza o de los productos de fumigación o de cualquier tipo de productos químicos que generan al final alteraciones en el alimento, o biológicos, que ya pues lo que estábamos hablando, que serían las intoxicaciones que se generan pues por los patógenos biológicos, por virus, bacterias y parásitos.
Claro. Antes hablabas del clásico tomate que puede estar ahí meses en la nevera, clásico bote de mermelada a media. La conservación de los alimentos juega un papel fundamental también, ¿no, Lide?
Claro, yo diría que, y retomando el tema de la nevera, porque es que te juro, las neveras a mí es algo que me fascina estéticamente, y además es un producto, no tenemos que olvidar que es una herramienta que tenemos a disponibilidad pues en la mayoría de las casas para asegurar, para mejorar la calidad tanto de los alimentos a nivel organoléptico como a nivel de seguridad y de inocuidad alimentaria. El tema sí, hay especificaciones diferentes para productos diferentes y todo tiene que seguir pues su caso. Hay gente que tiene, sobre todo yo creo que son tecnólogos alimentarios o gente que es muy comprometida. Yo reconfieso que no. También he tenido botes de tomate que tenían ahí una población interesante de bacterias y luego lo he tirado. Sí, no, bueno, le he quitado la parte de arriba y me lo he comido.
Claro, claro. Sí, sí, ahí está el peligro.
Exacto, hay gente que, por ejemplo, le pone una etiqueta y apunta la fecha del día que lo abrió, o escribe en un lado del paquete o del envoltorio el día de la fecha que lo abrió, entonces ahí tiene un buen control sobre cuánto tiempo ha pasado desde la apertura del producto. Eso es lo ideal, lo idílico. Lo que no es idílico es, o sea, el paso intermedio, por así decirlo, es que tú veas que el alimento está pucho y lo tires. No está mal tirar comida, ¿vale? Pero eso es importante, hacer una compra inteligente en cuanto a nuestras necesidades reales.
Al final se trata todo de... Exacto, al final se trata todo de organizarse, que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, la lista de la compra y tal, es fundamental la organización que nos lleva también a la seguridad, a tener una seguridad en cuanto a no contraer diferentes infecciones y demás con la alimentación, ¿no?
Exacto. Y bueno, también es importante porque hay gente que por su estilo de vida, por su trabajo, por lo que sea, a la hora de planificarse, a la hora de hacer unas compras grandes o de tener un menú o una lista de la compra quizás más consciente o más desarrollada, pues le cuesta, en ese caso, pues hacer, o sea, por ejemplo, aquí normalmente siempre se dan consejos pues de todos los tipos, pero que tengan en cuenta que quizás lo de que hay que siempre hay que especificar, es decir, que hay que ver cuáles son tus capacidades a nivel económico, de tiempo y de rana, y ya pues en base a eso organizar un poco tu por ejemplo tu alimentación y la higiene de lo que comes.
Claro, es fundamental. ¿Y qué debemos hacer para tener garantías, además de, bueno, todos los consejos que estamos dando, para tener garantías de lo que comemos, que no nos va a afectar ni vamos a tener ninguna infección? ¿Lo que está en nuestra mano qué es?
Bueno, yo las cosas más principales que suelo recomendar son lavarse las manos con agua y jabón, siempre antes de manipular cualquier alimento, pero es importante repetir el proceso, es decir, cuando vayamos a cambiar de alimentos, que se vayan a consumir cocinados o crudos, por ejemplo, tú te haces, estás preparando el pollo o estás preparando el tofu para hacerte un revuelto en la sartén, o sea, lo preparas, lo metes en la sartén y ahora vas a empezar a hacerte una ensalada. Pues en ese momento, aunque ya te las hayas lavado al principio de cocinar, volver a lavarte, porque lo que vas a cocinar en el siguiente proceso, en el siguiente paso, en el siguiente momento, va a ser algo crudo, que vas a comer crudo. Entonces, ahí las bacterias en ningún momento van a, o sea, si tú lo contaminas, que eso se llama contaminación cruzada, uh-huh, tú ya no vas a acabar con las bacterias, te las vas a comer, vamos, como aliño.
Claro. Sí, ¿y qué podemos encontrarnos, Lide, si no hacemos las cosas bien?
Pues a ver, una gastroenteritis es lo más probable. Y de síntomas, hay de síntomas más leves hasta más chungos, dentro no solamente de, o sea, la gastroenteritis puede ser pues aguda, puede cronificarse un poco en el tiempo y uh-huh, costar un poco recuperarse, y los síntomas puede ser simplemente vómitos, o yo he visto gente que me ha contado que vomitaba y cagaba con diarrea al mismo tiempo, o sea, eso tiene que ser súper incómodo, eso ya sería la deshidratación súper importante, sí, prevenirla. Pero eso, normalmente son gastroenteritis, vómitos y diarrea, eso es lo que más nos podemos encontrar. Pero también hay casos, por ejemplo, no sé si se acuerda la gente, pero en 2000, justo es que yo esto no lo olvido porque fue en mi TFG, sobre el caso de listeriosis, o sea, de la listeria monocitogenes en Sevilla.
En Sevilla, sí.
Exacto, pues mi TFG fue investigar todos los puntos que pudieron poner en riesgo ese producto final, y cómo se pasó por alto pues tanto a las competencias públicas de sanidad como al hospital, o sea, como al restaurante, como en general a la fábrica, que era en este caso, como a todos. Y por ejemplo, en ese caso se produjeron 7 abortos, siete mujeres sí, que contrajeron la listeriosis, pues tuvieron abortos, y han habido casos de muerte, sobre todo por Bacillus cereus, intoxicaciones muy graves, parasitosis, la típica que la conoce todo el mundo, el anisakis, que es el más oído, ¿vale? Sí. Pero también puede ser una yardia, puede haber un montón de diferentes parásitos dentro de nuestra alimentación e ingerirlos. Y los síntomas van de más grave a más leve, a más grave. Pero hay que tener en cuenta que puede incluso alargarse en el tiempo y decir, vale, tú tienes una yardiasis, y te la quitas en ese momento, ¿vale? O la erradicas, pero los síntomas pueden prolongarse en el tiempo.
Sí, porque perduran. Hay cosas.
Uh-huh. Exacto, y puede generar, o sea, algo que tenemos que tener muy en cuenta, los digestivos que nos dedica, o sea, los nutricionistas que nos dedicamos a la especialidad en digestiva, o bueno, en general cualquiera que tenga esta especialidad, es que después de tener una gastroenteritis, a los meses podría generarse un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que significa que tu intestino delgado se inflama después de una infección, pues, por una gastroenteritis, y generar un síndrome que, bueno, que tiene cura, tiene tratamiento y tiene mejoría, pero que muchas veces se nos pasa por alto, y bueno, es importante por eso es tan importante la historia clínica.
Claro, es que al final es algo que está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, todo lo que podamos hacer para evitar todo este tipo de incluso enfermedades a un futuro, que es lo que estás hablando tú también. Lide, por cierto, una duda que estaba pensando. Ahora que están empezando a subir las temperaturas y queda poco para que llegue el verano, hay que tener especial cuidado, ¿verdad?
Pues sí. Mucho cuidado, primero, con ajustar bien la temperatura de la nevera, ¿vale? Que ahora en verano, pues, suele costarle más, sobre todo en nosotros en el sur de España, tanto Andalucía como Canarias son los que tenemos que tener especial cuidado, y que la temperatura de la nevera siempre debe estar por debajo de los 4 grados, ¿vale? O sea, uh-huh. ajustarlo, darnos, o sea, mirar el termómetro o darnos cuenta de que está correctamente la temperatura de la nevera, sí. y del congelador, que es de menos 18. Y bueno, sobre todo hay que tener cuidado con aparte de con la nevera, con las cosas que nos llevamos a la playa, a la montaña, a los picnics, a las cuevas o a lo que vayamos a hacer en nuestros planes, porque ahora con el calor la comida es mucho más susceptible de que proliferen los microorganismos y que se dé finalmente una infección cuando nos lo comamos. Además es que la mayoría de la gente cree que si no huele mal y no se ve mal, significa que no está malo y bueno, no todos los alimentos cambian su olor o su apariencia con una infección. Uh-huh.
Y a nivel doméstico, bueno, te hago la dos preguntas ya en una. A nivel doméstico y en restauración, ¿cuáles son los errores que más se suelen ver, que solemos cometer?
Vale. Sí es cierto que son... bueno, por un lado te voy a responder. El nivel doméstico y en restauración, que en realidad son más o menos iguales, pero sí. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, la nevera a nivel doméstico siempre, es que para mí, parece que estoy obsesionada, pero la limpieza y el orden de la nevera siempre suele ser un error que se comete, sobre sí. todo la limpieza y el orden. Se nos olvida que la nevera parece que es un agujero negro en el universo y que no tiene gravedad, y bueno, la propia nevera, bueno, viene afectada por las leyes de la física, que quiere decir que el calor va hacia arriba y el frío se queda abajo. Eso significa que no hace la misma temperatura en la balda de arriba que en los cajones de... Por ejemplo, eso lo hicieron... Los que inventaron las neveras, los cajones para fruta y verdura, lo hicieron bien. Es importante ordenar bien las baldas de la nevera para aquellos alimentos, como por ejemplo lo de la puerta y las baldas en sí, asegurar que la temperatura que reciben es la idónea. La limpieza es súper importante, porque la Listeria monocytogenes es una bacteria que se reproduce sobre todo en las paredes de la nevera, y porque le encanta el frío y le encanta la humedad y se lo pasa a pipa en nuestras neveras, y la mayoría que he visto neveras que he dicho, y esto llevan sin lavarse desde que la compraste por allá por los años 80. Pues esto hay que limpiarlo. Descongelar, creo que es un error que la gente suele cometer.
Mucho.
Primero, suelen descongelar en el pollo de la mesa.
Exacto.
Segundo, cuando les da la lucidez de descongelar en la nevera, lo suelen poner en un plato y al final se termina desbordando el líquido de descongelación, ¿vale? Que ese líquido no hay nada de malo en él, porque es normal, pero ahí van la mayoría de bacterias súper felices a ver que pueden contaminar a su alrededor, que son bacterias normales que los alimentos tienen y que tienen que tener. Uh-huh. Pero que tenemos que tener cuidado de que, por ejemplo, no vayan a contaminar la cebolla de al lado, el tomate, pues las fresas, claro. la lechuga, las cosas, o que el líquido se caiga y caiga encima del yogur, ¿sabes? Que son, es importante siempre descongelar en envases herméticos, y importante darnos cuenta si congelamos en papel de plata o en papel de aluminio, en papel de plástico, que cuando vayamos a comer no lo hayamos quitado bien.
Sí, sí.
Si no, igual te comes un trozo de aluminio.
Sí, sí, eso es fundamental, tener especial atención. Ya a modo resumen, líder, para terminar, ¿qué consejos nos das para evitar cualquier riesgo de infección?
Bueno, aquí, así modo resumen, va a ser difícil, pero
bueno, los seguro.
Iniciales, pues, o sea, cosas como más básicas, lo de que la nevera esté por debajo de los 4 grados, que la del congelador esté por debajo de menos 18, uh-huh. y tener en cuenta que la temperatura favorita de los microorganismos está entre los 5 y los 60 grados, ¿vale? Que es fuera de la nevera, básicamente, que el frío no mata a ningún microorganismo, ¿vale? Que siempre hay que cocinarlo. Que lo que hace es evitar su crecimiento, que para eliminar hay que cocinar al menos a 70 grados toda la pieza del alimento que vamos a consumir, que las frutas y verduras, ahora que viene la temporada de la sandía y el melón, aunque yo he visto en algunos supermercados que me dan ganas de chillar cuando veo la papaya cortada, la pitaya cortada, el aguacate cortado.
La temperatura ambiente, sí.
Uf. Y bueno, los que las meten en refrigeración todavía, pero yo he visto los melones y las sandías siempre, es tipiquísimo verlos cortados, expuestos en temperatura ambiente.
Sí, siempre.
A mí, en verdad, los siete males me entran cuando, aunque lo veo en nevera, digo, pero si es que, ¿qué más te dará llevarte una papaya entera? O sea, claro. ¿Por qué tienes que hacerse mal gasto de plástico? Pero bueno, sí. Siempre que estén en refrigeración, bien, si se encuentran fuera de zonas donde no están expuestas a la temperatura ambiente, eso va a ser caldo de cultivo para las bacterias. Ahora cuidado porque la gente se compra la sandía y se la lleva para la playa y además es que la dejan así cerrada, sí, o sea, abierta en...
Y además, doble de calor en la playa y sí.
Y si con suerte la meten en la nevera, el plastiquito ese se queda flotando, la bacteria se queda con el hielo, luego te echas tú un vaso de agua con hielo. Mira, de verdad me está entrando ya a mí una infección solo de pensarlo.
Al final, escuchándolo, parece que es más difícil, pero simplemente es sentido común. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a hacer las cosas mal.
Claro, y que como te digo, es decir, hay gente que está muy obsesionada con esto y que tampoco es sano, ¿vale? Que no hay que hacerlo mejor esto que perfecto, es decir, tampoco hace falta obsesionarnos con este tipo de cosas. También te digo que yo prefiero que te comas una sandía que has guardado en la nevera con el hielo a que no te comas la sandía, más que nada pues porque te comes una fruta.
Sí.
Pero que no obsesionarnos ni intentar hacerlo perfecto, sino poco a poco pues intentar hacerlo lo mejor posible. Una cosa que se hace muchísimo y que yo cada vez de verdad que lo veo, es que me da asco, pero porque me parece muy poco coherente, es que la gente lava la carne, especialmente sí, el pollo y el pavo.
Sí.
La gente lo mete debajo del chorro del frigaplato y entonces eso empieza a salpicar agua por todos lados, el agua, ahí va las bacterias del pollo y el pollo no necesita bañarlo.
Y ya está por toda la cocina.
Claro, si quieres le puedes poner un baño relajante en tu bañera, pero eso no lo hagas.
Sí. Lide, muchísimas gracias por darnos todos estos consejos. Yo personalmente, porque aquí estoy muy atenta a lo que dices para repreguntarte, pero me volveré a poner este programa para escucharlo con tranquilidad y coger todos esos consejos que nos acabas de dar. Así que muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
Un besito, muchas gracias.
Hasta aquí llegó el primer programa de la... El primer programa no, perdón, es que ya estoy enfocando el verano. Hasta aquí llegó el programa de hoy, todos los viernes aquí a las 12 en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si quieres compartir cualquier tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, estaremos encantados de recibirla a través de las redes sociales y lo trataremos en el próximo programa. Yo, como siempre, me despido y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.